Gracias Luis también por estar aquí. Esta es tu casa. Cuando lo necesites, él también ha venido. Hoy viene en un papel y ha venido también como protagonista. Y va a seguir viniendo también como protagonista. Quería también decirle, antes de presentar a la última persona que nos acompaña, que es muy importante, la obra que es lo que vamos a hablar, que vamos a hacer un acto, ya estamos haciendo un acto, si me lo permiten, con la topología UNED, que consiste en que no solamente son ustedes los que acompañan presencialmente a esta, sino que ya estamos en streaming, de manera que hay personas que pueden conectarse con nosotros en este momento. Les aseguro, por la experiencia que tenemos, que siempre el número que de los que están aquí se multiplica por 5, por 6, por 10, inmensamente. Y además también lo grabamos. Ustedes saben que la UNED, si no se los digo, tiene 61 centros sociales. Estamos llegando prácticamente a todos los centros sociales y cualquier persona que conecte con nosotros. Así que ese es el plus que nosotros parte de nuestro espacio. Y finalizo presentando al editor, con el que tenía una charla muy amigable, la persona que hace posible también que hoy esté aquí el libro, es Alejandro. Bienvenido también. De Granada, o vive en Granada, está en un espacio donde sale Alejandro, que siempre que haya posibilidad, disponibilidad, lo tienes también a tu disposición para cosas como esta.
Muchas gracias.
Yo ya no quiero restarle más tiempo a ustedes, porque han venido lógicamente a escuchar a ella. Vamos a hacer el acto que vamos a desarrollar. Va a haber una comunicación entre Luis y ella. Luis les va a hablar de su obra, luego habrá diálogo con ellos y luego lógicamente abierto para que ustedes hagan la pregunta, y en un momento también determinado el doctor tiene que decir bastante. Una profesión que yo he estado hablando con ella, es maravilla, porque yo creo que es tan joven, es de tener ganas e ímpetu de ayudar a la cultura. Así que bienvenido a todos, a los tres, y suyo el protagonismo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Santiago, editor jefe de Editorial Nazarí. Y es una alegría volver a Úbeda para acompañar a Isabel Redmo en un acto de presentación de un nuevo poemario de su autoría. Popium es el referente último de la poeta que tenemos a nuestro lado. Mi intervención siempre está cargada de agradecimiento, aunque me solape un pelín con Andrés. Pero muy pronto van a entender por qué. Gracias en primer lugar a ustedes que nos acompañan hoy. Cualquier acto deja de tener valor sin público que lo arrope. Gracias al centro asociado a la UNED Andrés Van de Elvira por prestar esta magnífica sala, este increíble ambiente que motiva el enriquecimiento personal. Joaquín Arias, muchísimas gracias por abrir las puertas del centro a actos como este, un poco alejados de lo académico, pero íntimamente ligados al aprendizaje. Luis Foronda, escritor de narrativa, novela, relato, no me cabe duda de que su análisis será muy acertado. También contaremos con la participación de José Pedro Jiménez, cantautor. A todos y a todas, un millón de gracias por acompañarnos. Y por supuesto, gracias a la persona culpable de que nos hayamos reunido hoy aquí, Isabel Redmo. En este acto conoceremos algo más a Isabel, ya que le gusta compartir, como vemos, con otra gente sus obras líricas, que otras personas gusten de lo suyo y viceversa, ya que está preocupada en darle voz a quienes se mueven en el complejo mundo de la poesía. Su carácter es abierto y positivo, por lo que no nos extraña que se rodee de mucha gente y quieran estar con ella un rato y más si presenta Opium, su última y especial entrega poética, de la que mejor que yo nos hablará Luis. Isabel ha trabajado mucho conjuntamente con Nazarí para que su segundo libro con nosotros sea una maravilla en todos los sentidos. Y no lo decimos porque tengamos que vender el libro, que también, obviamente, porque esto es una tarea que ha de verse recompensada, sino porque al conocer y haber editado Tempo, su anterior poemario, reconocemos las virtudes del proceso de creación y crecimiento personal y lírico que conlleva Opium, que desde el nombre ya insinúa más que dice. Es la preciosidad del silencio y el verso en su máxima expresión, las imágenes silentes y el decidido afán de una exclusiva voluntad de buscar la verdad, la belleza y la comunicación con la otra persona. Opium embriaga desde el primer acercamiento lector a sus páginas. Es una alegría que Rezmo crezca y lo haga en nuestra presencia editora, porque sinceramente, con ella se disfruta cada conversación sobre el trabajo poético, el proceso creador y su última consecuencia. Acepta las críticas y las sugerencias le parecen maravillas, ya que como es una persona abierta, no se ofusca, porque alguien le insinúe una mejora u otra en sus textos. El ego parece estar drogado en ella, con ese opio que la sabiduría y el trabajo diario que como poeta sobrelleva. Y se lo agradecemos profundamente. No quiero restar tiempo a los protagonistas auténticos del acto, reiterar mi agradecimiento a todos los componentes de la mesa y a las personas involucradas en este acto. Gracias a ustedes, el preciso eslabón para que funcione el libro de Isabel Rezmo. Queremos que Opium crezca aún más que su hermano Tempo, y así lo intentaremos con todos nuestros medios y las fuerzas que en cada libro utilizamos. Queremos ser compañía permanente para Rezmo. Isabel, muchísimas gracias por compartir tu visión del mundo, por facilitarnos tanto el trabajo editorial y sentir que, con poetas como tú, la obra puede ser lo importante y no las voluntades impuestas. Gracias por ser una artista de la palabra que respeta tanto su medio de expresión y permitirnos seguir conociéndote. Y una última cosa, una petición en nombre de la editorial y de la poeta. Compren el libro, léanlo, coméntenlo. Coméntenlo con Isabel. Solo hay una cosa que guste más que la frase "he leído tu libro", y es comentar aspectos de él, dejar huella y reflexionar sobre su contenido. Recomiéndenlo si lo ven procedente, regálenlo a quienes ustedes consideren que le va a echar un vistazo porque le pueda interesar o lo va a degustar desde la primera gota de tinta hasta la última. Conviértanse en portadores de un virus llamado opio. Muchas gracias.
Pues gracias Joaquín, gracias Alejandro, y sobre todo muchísimas gracias Isabel por acordarte de mí una vez más y por querer que esté yo aquí esta tarde presentándote tu libro. Y gracias a todos ustedes por venir esta tarde. Bueno, veo que coincidimos con Alejandro en algunas cosas que él ha comentado, en algunas palabras, con lo que le voy a leer a continuación. Miren ustedes, cuando yo termino de leer un poema que me ha sacudido, que me ha producido una emoción precisa, pues siempre recuerdo aquellas palabras de Nietzsche que decían: ¿y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y fuese adivinador de enigmas y redentor del azar? Por lo tanto, me consuela pensar que yo, que soy hombre, es decir, una persona consecuente de mi condición efímera y consciente también de mis limitaciones, soy, por eso mismo, también poeta, y soy adivinador de enigmas y redentor del azar. Me consuela saberlo porque no hay género literario para mí más grande que la poesía. En ella me miro y en ella me reconozco. A ella acudo cada día y de ella obtengo destellos magníficos de felicidad. Así que a mí, que sin embargo, como ha dicho Alejandro, soy escritor de novelas y de relatos, pues me emociona especialmente una poeta como Isabel Rezmo, una mujer que entiende el proceso creativo como una consecuencia de su propia manera de entender la vida, lo que explica su día a día, lo que le da sentido. Yo pienso que para Isabel Rezmo creer es crear, y elige para ello el género literario donde más arraigan las creencias, donde nace la verdad, que es la poesía. No hay nada más que echarse a los ojos y a través de los ojos al corazón Opium, que es este poemario espléndido en el que Isabel Rezmo alcanza su madurez como poeta. Un libro cargado de simbolismos, de imágenes subyugantes, de mazazo a la conciencia y de búsquedas, de autos, de fe, de confesiones del alma, de declaración de intenciones, de denuncia y sobre todo de deseo. Opium es fruto y resultado de muchos años de maduración creativa, me consta, ¿no?, y de una búsqueda continua. Los que conocéis a Isabel ya sabéis que ella no se conforma. Su propia manera de ser se lo impide. Así que Opium es, por tanto, un libro trabajado a conciencia. Es su libro más maduro, yo pienso que sí, y en el que ella aborda asuntos que ella ya tocaba en libros anteriores, pero yo creo que en este hay un mayor conocimiento de la técnica y sobre todo un mayor conocimiento de la vida. es lo que tiene cumplir años, ¿sabes? Las imágenes de Opium están llenas de verdad, son hermosas y rotundas. Basta encontrarse con ese maravilloso "Perdura la duda en el ojal de la mañana". O este: "Me convertiré en un extracto bancario lleno de sangre roja, sangre hiriente, sangre maléfica, desvirgada como un rosal en otoño, como el vagabundo ocupando cartones en las salas de espera de la melancolía". Pero esas imágenes, que poseen esa autenticidad creativa, juegan también de manera impecable con una escritura que guarda una impronta surrealista muy limpia, despojada de oropeles innecesarios. Es una poesía en suma muy directa, es una poesía más consciente de su propia fuerza. En estos más de 80 poemas se agrupan motivos y temas variados, pero a cambio tienen la ventaja de ofrecer al lector un mayor grado de libertad. Junto a poemas de una estructura polivalente, que siempre es apropiada, hay poemas muy breves, que son destellos del pensamiento, y hay otros poemas narrativos, casi descriptivos, que son profundamente hermosos. Ya desde los primeros poemas, Isabel Rezmo deja claro su intención de liberarse. Dice: "Muere temblor, suspiro inerte, déjame decir, déjame, déjame". Y manifiesta de forma precisa sus deseos de ser, sus deseos de hacer. Ella dice: "Me iré lejos, lejos de esta estirpe carroñera que calienta mi cuerpo, las manos metidas en los abrojos". Opium está dividido en dos partes, que el autor ha querido diferenciar claramente, situando en su primera poemas de corazón para adentro, donde la poeta mira su interior, a veces con dolor y a veces con dicha. Y en ella hay poemas de amor y también de desamor. Como este: "¿Qué queda después del amor? Ni siquiera el rayo, ni el agua del Tarn, la picación de la abeja, solo la espina y la curva del sol haciendo la sombra". También tiene poemas con la mujer como protagonista y como dueña de su destino. Y también hacen metaliteratura hablando de poesía con poemas. Dicen: "Malditos versos que pueblan las mentes, benditos versos que afloran en el verbo". Y ya en la segunda parte del libro aparece pues esa poeta social que conocemos, reivindicativa, luchadora tenaz, esa poeta necesaria. Aparecen aquí poemas que tratan de generar conciencia, de despertar las mentes dormidas, poemas con carga de profundidad, poemas que palpitan al ritmo del corazón de la mujer, que se acercan y que sienten el olvido de las personas con Alzheimer, de mujeres asesinadas, de niños hambrientos, una crítica a esta sociedad hipócrita, ciega y sorda ante la injusticia y la barbarie del mundo. Así, mientras las huestes demoníacas siguen usurpando nuestra rutina, miles de casos de mierda gritarán todos los días, mientras nosotros no hacemos nada, solo seguir rezando, tal vez cerrando los ojos. Y hay gritos desgarrados contra la violencia de género: "Si tú violas, matas, humillas. Si tú violas, matas y humillas la condición que te hizo hombre". Y en medio de tanta oscuridad, también hay finalmente un hueco para la esperanza. Hay que levantarse, con paciencia, que los demás no se den cuenta. Hay que caminar siguiendo el sol en la memoria, dentro de las ramas donde el viento no azota. Hay que levantarse, quitarse los restos que incomoda a la sangre, levantarse, ponerse el rímel de la sonrisa y no dejar que nadie lo tache. Alguien podría pensar que Opium, que Isabel Rezmo, en suma, es una poeta pesimista. Yo creo que es todo lo contrario, porque ella vacía en su obra un profundo amor por la vida. Pienso que estos poemas amargos y sin embargo hermosos tienen como objetivo enseñarnos a apreciar lo que tenemos, hacernos ver que la existencia es un pantano en el que sin embargo podemos liberarnos porque tenemos la capacidad para ello. Isabel Rezmo dice en su poema: "Yo callo para que hables, yo miro para que calles, para que hables, aire en la casa, en el párpado de una pausa. Óyeme y calla. Yo hablo para que calles,
Hablo para que mires, miro para que escuches, sueño para que ames. Dejo que la sílaba cohabite para que hables. Dejo la espada por la palabra. Yo hablo para que calles, hablo para que mires, miro para que escuches, sueño para que ames. Aire en la casa, en el párpado de una pausa. Miro para que escuches, dejo la espada por la palabra, sueño para que ames. En fin, cierro el libro y dejo que la sílaba cohabite y me siento, es verdad, me siento un poeta al fin, me siento un adivinador de enigmas, un redentor del azar. En definitiva, me siento una poeta. Muchas gracias. Bueno, ponemos entonces el vídeo.
No, ¿no? Bueno. Si no, lo dejamos. Vale. No te preocupes.
Bueno, no, pues, te toca a ti y ahora ya si te bueno. Hablamos.
Bueno, pues primero agradecer a los que estáis aquí esta noche, aquí compartiendo esta presentación en Úbeda. Agradecer al Centro de la UNED con su secretario aquí, el que hayamos podido hacer este acto para mí muy esperado, porque llevo años queriendo venir a la UNED, pero básicamente por la simple razón de lo que estoy viendo en la UNED, de lo que veo a veces cuando he venido como público. De hecho, también participé en algunos de vuestros talleres y la verdad que estáis consiguiendo que la UNED se vuelque, que ya lo era, pero que se vuelque más literaria, no solo educativa, sino literaria, y que haya poesía, no solamente novela. Yo siempre, no es porque desprestigie a la novela, ni al relato, ni al microrelato, que de hecho he hecho reseñas de relato y de novela, lo que pasa es que no me atrevo a escribir novela, sino porque creo que los poetas somos esos seres especiales que estamos, no sabemos dónde, yo creo que en el limbo, yo digo un limbo cultural por ahí, y que a veces es la hermana más pequeña de la literatura, pero sin embargo para mí, para muchos de los que nos dedicamos a esto, es lo más grande que hay, ¿no? Entonces, cuando las instituciones se abren a la poesía, para mí es como si nos abrieran el corazón y nos abrieran sus puertas. Entonces, estoy muy contenta de que eso cada vez más esté arraigado aquí en la UNED, en Úbeda, en un sitio en el que la novela y el teatro siempre ha sido muy polivalente, pero que la poesía tiene que estar. Entonces os agradezco que os hayáis abierto a mí, como también estáis abriendo a otra.
Y vamos a seguir
abriendo y por supuesto, yo siempre soy, que me conocen, soy una persona que hago muchas cosas, intento hacer muchos proyectos y vendré a esta casa a proponeros aquello que podamos hacer y quién sabe, en el futuro.
El futuro siempre está para escribir.
Sí, sí, es verdad.
Cuando tenga algo que nos pueda llenar, lo vamos a hacer seguro.
Pues seguro
es
que...
Es verdad lo que tú dices, la poesía la estamos abriendo,
sí.
Porque es algo que a lo mejor no hemos tocado más a fondo, pero hemos tenido aquí grandes poetas.
Sí, sí, por supuesto.
Y que a ti. Sí, en poco tiempo han pasado muchos poetas por aquí. Así que esperemos que eso sea
eso el principio es... de sí. Por supuesto, ¿no? El hecho de que haya venido gente de la talla que estáis trayendo, eso es muy importante también para los que nosotros intentamos de alguna manera seguir ese camino, porque también es un reflejo, ¿no? Cuando venimos aquí, aunque sea nada más que como público, ¿no? Que vine cuando estuvo Raquel Lancero, estuvo cuando estuvo Ángeles Mora, ¿no? Que de hecho he recitado con Ángeles Mora, he tenido esa suerte de coincidir en encuentros con ella.
Estuvo Carvajal.
Antonio Carvajal. Ha estado Felipe Benítez Reyes, que también estuve yo en ese acto, Felipe. Entonces, cuando ves que tienes esa gente tan cercana a ti, la verdad que llevas esto de otra manera, más llevadero, más, con más ilusión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues os digo, agradezco el que me hayáis abierto vuestra casa para mí y a mi...
Dice que ya se puede poner.
¿Eh?
Que ya se puede poner.
¿Ya se puede poner? Pues si quieres, termino el...
Sí, de recibir, sí.
Y ponemos el vídeo. Entonces, pues a mi izquierda, pues agradecer a mi editor, a Alejandro, que con ellos hayamos hecho este segundo proyecto editorial. Yo quedé muy contenta con Tempo, porque busco siempre superarme y siempre busco que las personas que trabajan conmigo, no con, yo con ellas, sino que yo haya un proyecto con alguien y que esté arropada de la manera que he estado. Y bueno, en principio, pues vamos a continuar con Opio, empezamos con Tempo, quedé muy satisfecha y le agradezco que hayan puesto todo los medios, todo el apoyo que he tenido en este libro, no solamente con Tempo, sino es que con este libro ha sido muchísimo más, ¿no? El hecho de volcarnos en corregir, que haya sido bidireccional, que hayan sido por sus consejos, por lo que yo haya aportado, a mí me encanta aportar, ya sabéis que soy una persona muy participativa y me gusta que me den mi espacio, y os agradezco el hecho de que Opium haya sido un espacio en el que hayamos compartido de editorial a autor y de autor a editorial, que eso para mí es muy importante, y como no, darle las gracias también a Luis por su magnífico análisis. Con Luis, aunque yo no nos veamos y yo te hable, además no tengo, no sé, tu teléfono lo tendré, pero soy un desastre, sí. Soy muy despista, pero sé que cuando a Luis yo le hablo, Luis está ahí. Sí, entonces pero, cuando
lo sabe siempre,
sí,
siempre.
Sí, es verdad, y cuando le pedí de venir, pues me dijo claro, que sí, que vamos, que qué más decir. Y era para mí una alegría porque Luis también y yo nos conocemos de hace muchos años. Sí. Yo empecé, estuve también en el programa que hacía
en
Radio Úbeda, fue de las primeras personas que me vio en el mundo poético y yo siempre a Luis lo tengo ahí, aunque yo no esté hablando con él todos los días, pero yo sé que Luis para mí también es un referente aquí en Úbeda, sí. Como otra gente, ¿no? Entonces te agradezco enormemente que haya estado y de tu análisis que decir, ¿no? Un análisis, me ha encantado tu análisis, yo sé que tú eres un hombre muy objetivo, eres una persona que sabe muchísimo de literatura. Y de todo lo que se mueve tanto desde el punto de vista de la novela, del relato como de la poesía. Y bueno, pues agradecerte eso y nada, ya que íbamos a poner un vídeo, pues aunque él había hecho ese pequeño análisis, yo quiero que veáis el vídeo que vamos a poner porque refleja claramente el contenido que ya Luis ha especificado en su análisis. Resumen de lo que vais a encontrar. Como ha dicho Luis, la verdad que no es el único que me ha dicho, mucho antes incluso de existir como libro, de que representa el libro mi mayor madurez poética. Yo también lo veo así, en muchos aspectos. Quizás porque está escrito, como tengo la manía de escribir todos mis libros en una, en un orden cronológico, es una manía, no sé si algunos poetas o casi todos tenemos esa manía, pero yo soy muy comedida en eso, me gusta enfocar todos mis libros en función de la época o en el momento en que lo estoy escribiendo, porque a mí también me permite verme día tras día mi evolución, ¿no? Eso me ayuda a mí también a ver cómo evoluciono, cómo aprendo y qué cosas tengo que cambiar. Entonces es verdad que representa por los años en los que más de uno de vosotros me habéis conocido en cuanto a actividad poética, entre el año 2015 y prácticamente hasta el año 2018, ¿no? Una época en el... No, 2014, yo creo que ya empezamos en el 2014, cuando mi primera salida, cuando ya empecé a irme a Madrid, a irme a Córdoba, a irme a otros recitales. Y en ese periodo yo escribía, yo siempre escribo, sobre todo cuando voy en autobús o voy en el tren, me gusta escribir, y Opium empezó a nacer ahí. Entonces sí veo ese reflejo de esa persona que ya no desea, no tiene el sueño de escribir, sino que ya lo ha conseguido, pero viene el momento de madurar y de aprender con otros compañeros, con otras personas que te están ayudando en ese camino, aunque sea indirectamente, ¿no? Entonces Opium está ese periodo y refleja incluso algo que yo, para mí es fundamental, que es el hábito lector, es decir, mi madurez no solamente a través de la experiencia que he tenido con compañeros o con otros o con otras personas en los ambientes poéticos normales, sino lo que considero yo y que también lo hago cuando doy un taller, porque doy talleres de iniciación a la poesía para los niños, el hecho de que para ser novelista, para ser escritor, incluso para ser pintor o ser fotógrafo, el hábito lector es muy importante, la lectura. Un poeta no puede formarse si no está leyendo continuamente. Entonces, hoy por hoy, yo sigo leyendo, he conocido un montón de autores y Opium es el reflejo de esos autores. El mismo título lo busqué precisamente en mis ratos de lectura y también musicales, porque como me gusta Héroes del Silencio, lo digo muchas veces, Opium nació porque iba a ponerlo por Héroes del Silencio, que tiene la canción de Opio. Incluso estuve incluso a punto de poner una cita de la letra de esa canción. Pero ¿qué ocurrió? Que leí, por ejemplo, a Jean Cocteau. Y Jean Cocteau tiene otro libro que se llama Opio, que habla de su proceso de desintoxicación de las drogas, porque fue un hombre que tuvo muchísimos demonios y uno de sus demonios fue las drogas. Pues en ese libro, cuando yo leo Opio hace un par de dos o tres años, es cuando realmente veo el reflejo de algo que él refleja claramente, ¿no? Él hace una crítica brutal no solo a su propia condición de lo que está viviendo en ese proceso de desintoxicación, sino de lo que supone la intoxicación que tiene el ser humano y la sociedad, pero sobre todo lo que él considera algo vital en poesía y que yo también lo considero es el compromiso con la poesía, no solamente en ir a un recital, en ir a una presentación o presentar un libro. Hay más allá en la presentación de un libro, más allá en un recital, es el compromiso de lo que tú estás ofreciendo y de lo que tú estás amando. Entonces, cuando yo leí ese libro me quedé impactada porque ya tenía dos cosas unidas, esas canciones de Héroes con esta manera de pensar de la poesía. Y de hecho, en mis redes, cuando estoy escribiendo en el Twitter y todo, subo muchas cosas de Jean Cocteau, porque para mí ha sido un antes y un después también, aparte de tener a don Vicente Alexandre, que es mi maestro, para mí inevitable, que también está reflejado en Opium. Pero sí es verdad que Jean Cocteau me ha enseñado que un poeta tiene que ser poeta las 24 horas del día, que es otra idea que yo también considero, y que un poeta es mucho más allá que escribir incluso un libro, ¿no? Porque cuando escribe un libro ya no nos pertenece, pertenece al lector y pertenece a las personas que lo tienen. Pues en esa amalgama, pues empecé a leer, he leído muchísimo y me ha servido para hacer Opium. De hecho, hay poemas que están escritos basándome en Walt Whitman, cuando hay un poema dedicado a él y otro al lado que es cuando empieza Soy ciudadana del mundo. Hay poemas de él, de Whitman, aprendí La fe y la libertad. También a Pedro Salinas, el otro poeta de la generación del 27, que me encanta. De él aprendí a devorar al objeto amoroso como fin de toda existencia. Creo que a veces también nos envuelve el amor nos envuelve tanto y se convierte en algo tóxico, de alguna manera. Porque estar enamorado es algo tóxico, entre comillas. Es algo que te lleva a ir más allá de lo que sientes, de lo que percibes. Entonces, Pedro Salinas me ha enseñado esa parte del objeto amoroso que muy bien lo había dicho, él pertenece más bien a la primera parte, aunque creo que Pedro Salinas, no me recuerdo si tengo algún el poema está en la segunda, pero en la primera parte viene reflejado muy bien la parte intimista y más que devora más el hambre del amor, ¿no? Y bueno, me encanta también Michel Houellebecq, ese gran poeta, para mí es maestro del caos y del desorden, y Opium tiene mucho desorden en ese sentido. También hay mucho de filosofía, porque me gusta mucho la filosofía. Luis ha apuntado algo de eso. Me gusta Nietzsche. De hecho, la segunda parte, Dios ha muerto, está basada en la cita famosa que dice Nietzsche, que se ha cargado a Dios, que Dios no existe. Y yo sobre eso hice ese poema de Dios ha muerto. En fin, yo creo que todos estos poetas, con Don Vicente a la cabeza, en el que le dedico varios poemas, le dedico varias citas en el libro, me han enseñado algo muy importante, que eso es el compromiso, el hecho de que un poeta tiene que morir hasta sus últimas consecuencias para ser poeta, y que lo que refleja sobre todo es esa flor tóxica que nos está embriagando, que nos seduce, que nos alimenta, que nos da una orgía con su desaverencia. Y bueno, en ese sentido configuré Opium hasta que lo presenté a la editorial, en el que ya os digo antes que estoy muy contenta por el resultado y sobre todo por el proceso más en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la segunda parte del libro, sí es verdad que tenía ganas de meter una parte más social. Siempre hago algún poema en mis libros que reflejan eso, ¿no? Pero creo que llegaba el momento de dar un paso más hacia adelante y de participar en tantos encuentros solidarios, en tantas recitales. Creía que tenía que rescatar algunos poemas que han participado en esa antología y ponerlas en Opium. Porque sí es verdad que estamos en un momento que el poeta no solo denuncia, sino, como bien dice Luis, ella no solamente habla de poemas que son tristes o que son muy oscuros, sino que da pie a que a través de eso tengamos ese compromiso que aflora a lo largo de todo el poemario, ese compromiso de que tenemos que hacer algo más que denunciar. Y está muy bien que los poetas denunciemos, que hagamos actos, pero sin embargo tenemos que comprometernos con lo que estamos anunciando, lo que estamos recitando en un poema. Entonces me puse a hacer esa parte social, porque también el poeta, la sociedad no da respuesta a esos problemas y necesidades humanas. Hablo de la memoria histórica en algunos momentos, habéis visto en el vídeo reflejado soldados o gente que está de color, que está de espaldas, ¿no? Como si ellos estuvieran, nosotros estamos dando la espalda a ellos. Ese es el reflejo de esa foto, cuando veo que nos estamos dando la espalda muchas veces, incluso los mismos poetas, cuando no nos damos cuenta que nos embriaga el ego, también nos embriaga el ego, nos embriaga el hecho de ser más, de ir a más, cuanto más recitales tenga soy guay, cuanto más presentaciones, es verdad, yo sé que José Pedro se ríe, yo que soy muy crítica en ese sentido, pero también soy crítica conmigo misma. Oye, yo no concibo el hecho de que yo critique lo que veo en los demás, sino que yo también me siento embriagada por esa toxicidad. De hecho, un momento en mi vida, no hace unos 12 años, que estuve a punto de abandonar, porque no me sentía cómoda con lo que estaba viviendo, ni me sentía cómoda con lo que estaba viendo cuando regresaba a casa. Entonces hubo un momento en que dije, pues tengo que cambiar o dejarlo, ¿no? Porque la poesía te da el hambre también de tirar, porque te gusta, pero también muchas veces te sientes superada por cosas que ves, porque todos somos humanos, tenemos esa piel debajo, somos seres humanos con nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces, creo que eso me enseñó también a reflejarlo en Opio. De alguna manera, cuando en el vídeo veis nuestro hospital de Santiago, esa foto, me encanta porque lo hice un día de sol, con todas las ventanas abiertas, y es como diciendo, hay que airear y dejar que entre la luz, ¿no? La luz de la poesía, la luz de la verdad. Y que nos dejemos de tanto opium ni tantas flores venenosas y flores que nos tachan nuestro día a día, porque la rutina es eso, ¿no? A veces tenemos muchísimos problemas, estamos todavía pensando en lo que tenemos y no valoramos lo que sí tenemos de verdad y lo que sí debemos aferrarnos para continuar. Y en ese sentido, pues creo que opium, he conseguido hacer un poemario que refleje esas dos partes. Y bueno, aquí estamos pues para ver cómo va funcionando. De hecho, este mes estoy muy contenta, llevamos un mes de salida, y la verdad que estoy contenta por los comentarios, no solo porque me lo haya hecho Luis, sino porque creo que la gente está viendo lo que tú estás reflejando. Me lo han dicho en privado, me lo han dicho aparte, de esa madurez que sí es verdad que intento llegar, y que para mí es seguir aprendiendo, ¿no? Y yo le debo a la poesía pues el hecho de que me haya enseñado muchísimas cosas, como ser ir más allá de lo que hago, incluso, ¿por qué no?, no ponerme límites en lo que siento y en lo que creo, porque creo que la poesía tiene esa facultad, ¿no? Aparte de la novela o del teatro, que me encanta también, y tiene otros recursos que no tiene la poesía, pero la poesía lo que sí te enseña es sobre todo a verte a ti misma, ¿no? Y de alguna manera lo que refleja escribiendo es lo que refleja lo que eres tú, o incluso lo que ves fuera, y lo que incluso quieres que el lector vea, ¿no? Entonces, es algo que está ahí y nada, que espero pues que vaya bien y que adquiráis el libro y que os guste, sobre todo que os guste, más que nada que os guste y que os veáis reflejado en esa flor que está ahí, que la tenemos al alcance, pero que está para cambiarla, ¿no? Y ya está.
Depende.
Si queréis recitamos algo, recito algo para que veáis, si queréis hacer alguna pregunta.
Yo quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Una pregunta a ti, pero también a ellos, porque también. Uh-huh. Primero, ¿cuándo creéis vosotros, el editor y el, digamos, el crítico, ya, que una poeta o una poetisa alcanza la madurez? ¿Tienes una edad o tienes...?
Yo creo que eso se nota cuando tú lees un poema, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando yo leo un poema y veo que me ha llegado, que yo veo que ahí no hay mentira, porque la poesía, te lo iba a comentar, hay mucha mentira también, ¿no? Mucho postureo, como ya decía, ¿no? Cuando ves que hay ahí sinceridad, que hay verdad, ¿no? Y que esa verdad te emociona, te llega adentro, ahí se nota que un poeta es maduro, ¿no? Y sobre todo si lo comparas con poetas ya consagrados, ¿no? Y entonces ves que ahí sí, que hay un poeta, ¿no? Hay un poeta que te emociona, ¿no? Independientemente de que luego además conozcas a la persona y sepas que esa persona también como persona ha madurado también, ¿no? Y que ha vivido a la misma par tuya, ¿no? Y que ha vivido las mismas cosas y eso hace que te llegue más, ¿no? Y en ese momento en el que sientes ese chispazo interior que dice aquí me he emocionado es cuando de verdad dice esta mujer o esta poeta ha madurado, ¿no?
¿Y el editor cuando lo...?
Sí, bueno, lo que mencionas, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el primer punto es cuando se adquiere la paciencia y se es consciente de la necesidad del estudio, de la lectura. Se necesitan muchísimas lecturas para poder transmitir. Uno puede tener esa sensibilidad, puede percibirla, pero para poder mostrarla hace falta muchísimo trabajo y mucho estudio.
Yo creo que hay que tener mucha sensibilidad.
Sí.
Yo no soy lector, pero leo mucho.
Sí.
Pero yo me declaro huérfano de poesía porque yo no leo mucho poesía, sí, sinceramente. Pero creo que hay que tener mucho dentro para poder hacerlo.
Sensibilidad.
Y lo que empecé preguntando es, ¿cuándo se nota el autor que está madurando?
Hombre, la verdad que nunca llega a estar, nunca llega a estar, no, en el sentido de que nunca llega a estar perfectamente seguro de lo que si lo que está escribiendo o va a llegar o tiene una madurez. Yo sí noto, conforme voy escribiendo más, lo que sí noto es, no madurez, pero sí que soy diferente, aunque mantengo la misma, una línea continua, pero sí, lógicamente, noto la diferencia de hace 5 años a lo que tengo ahora, lo noto. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo con los dos, porque los dos han dado una visión que conjuntada a las dos es lo que yo considero. Es cierto que el poeta tiene que tener sensibilidad, es cierto que lo que dice Alejandro, tienes que leer muchísimo, tienes que hacer muchísima lectura. Yo no me conformo con un poema que escribo, lo dejo, es verdad, lo dejo, pero luego retomo y lo leo y lo releo, y entonces nunca estoy de acuerdo. Si un poeta no estás de acuerdo nunca con el poeta, con el poema que has escrito, ya es algo. Ahí es donde nota la madurez, para mí, porque nunca te tienes que quedar satisfecho con lo que escribes, ¿no? Entonces, es cierto que necesitas muchísima lectura, muchísima experiencia. Yo creo que también nos ayuda mucho el hecho de movernos tanto de un recital a otro, porque oyes cómo recitan los demás, oyes lo que te están transmitiendo, y tiene mucha razón Luis cuando un poema te llega. Yo hay veces que estoy en un recital y digo, madre mía, es que me disperso. O sea, cuando el poema es muy largo, o hay algo que no conecta, como tú dices, que te tiene que conectar, entonces te dispersas, y si te dispersas, claro, hay algo ahí que no cuadra. Lo mismo me pasa a mí con los míos, que a lo mejor le leo a alguien, mira este poema, y me dicen, oye, esa que no, tú cámbialo porque es muy frío, o no estás llegando, le estás dando mucha vuelta al mismo tema. Y creo que por ahí es el aprendizaje también que digo, ¿no? El hecho de que no te conformes y que aceptes la crítica y aceptes el hecho de que tú puedas cambiarlo. Yo creo que sobre todo la madurez cuando no te sientes satisfecho con lo que has escrito de primera hora. Eso es para mí vital, porque si te sientes satisfecho luego te quedas en la superficie y hay que ahondar mucho en un poema. Un poema mucha gente cree, gente que, por eso, la gente, o sea, gente le cree, gente que escribiendo ya y hacen su primer libro y luego no sigue. Eso lo estuvimos comentando el otro día en la radio, que fui a la radio de Jaén. El hecho de que hay mucha gente que ahora con el boom que puedes publicar, porque prácticamente hoy todo el mundo puede publicar una autopublicación, tú escribes un libro y dices, ya lo he conseguido todo. Y luego no sigue, y ese libro ya no sigue escribiendo ni sigue yendo, porque te da el bajón. Cuando te da el bajón, entonces ahí es cuando te das cuenta de que esto es algo más. Entonces, tienes que seguir, si quieres madurar, tienes que no ser conformista, leer mucho y sobre todo aceptar las críticas y aceptar que esto es un proceso que puede durar toda la vida, pero que lo mismo mañana mismo puedes decir no sigo porque ya no encuentro el camino, ¿no? Entonces, yo creo que es una condensación de toda esa idea.
Sí, bueno, al hilo de lo que mencionabas, lo que se suele llamar el proceso, la fase de taller.
Exacto.
Raramente a la primera llega un resultado pulido, perfecto. Y más si es en una primera publicación, en una primera obra, se necesita muchas horas, claro. Muchas horas de trabajo, como en cualquier ámbito.
Sí, pero quizá la poesía, ese momento de inspiración, hay que tenerlo más en cuenta. No sé si era José Hierro el que decía que la poesía se escribe cuando ella quiere, ¿no? Yo no sé si ese es tu caso, ¿no? ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cómo te llega a ti? Porque como eres una mujer que te mueve mucho, estás también, ¿no? ¿Cuál es tu momento? ¿En qué momento del día te llega esa inspiración para decir, esto tengo yo que escribir? ¿No?
Pues casi, yo es que en cualquier momento, o sea, hombre, si tengo mis momentos de tranquilidad en casa, que es por la noche, cuando están todos durmiendo, me quedo muy alta a la de la noche, yo duermo muy poco, duermo poquísimo, porque entre lo que tengo que entregar a la gente, lo que tengo que escribir, es muy poco, duermo muy poco, que me regañan, ¿eh? Me regañan mucho, porque no duermo, pero sí es verdad que yo en cualquier momento mi mente está abierta, o sea, yo escribo mucho, improviso mucho, subo muchos pequeños versos a las redes, o escribo, porque creo que en cualquier momento cualquier cosa te puede venir. Otra cosa que es lo que estamos hablando, en el que te tengas que sentar a madurar todo lo que has transcrito, todo lo que has escrito, necesitas tu tiempo y lógicamente mi momento mejor es por la noche, porque estoy más tranquila. Pero lógicamente yo puedo estar escribiendo o puedo pensar cualquier verso en cualquier momento, porque no sé si es un defecto, no solamente porque soy ahora poeta, pero cuando antes no me dedicaba a esto, mi cabeza se me está maquinando, siempre... Es una persona muy inquieta, ¿no? Entonces, aunque no esté escribiendo manualmente, sí estoy pensando. Sí estoy pensando, creando imágenes. De cualquier cosa puedo llegar y decir, voy a llegar a casa, voy a escribir esto porque me ha resultado. Entonces, yo creo que eso te ayuda luego a que en tu momento, que para mí es por la noche, todo lo que va a suceder durante el día, o los pequeños escritos, para madurarlo, asentarlo y decir, pues mira, voy a hacer por aquí, voy a hacer por acá, voy a escribir esto. Entonces, mi momento para escribir es por la noche, pero sí es verdad que a las 24 del día mi mente está
a mí,
activa.
Perdona, ¿sabes? Me estaba recordando. La UNED tuvo hace como 2 años una experiencia que yo les quiero, creo que en el sitio también apropiado. Hay una persona en Jaén que ya murió muy joven, se llamaba Antonio Mata. Este hombre, para que ustedes se coloquen, era de la época, era cantautor, era de la época de Carlos Cano, de Miguel Río. Y este hombre, la vida le fue azarosa y lo mismo que los otros llegaron a la fama, este no llegó. Pero me recordaba Isabel porque la UNED participó en la edición de un libro que se hizo de sus poemas. Y este hombre fue la mujer, la que murió y tal, y un día, viendo su pertenencia y tal, pues había un cajón que ella nunca había abierto y lo sacó. Y tenía todo tipo de poemas escritos. Pero además, lo curioso, por eso me lo recuerda Isabel, lo que ella ha dicho, escribía muchas de esas cosas, las tenía en servilletas de bares.
Claro.
Porque era, por lo que fuese, una persona que frecuentaba mucho.
Sí, porque la inspiración le llegaba en cualquier momento.
Efectivamente. Pero yo creo, yo soy un matemático de ciencia, ¿no? Entonces, yo admiro a los poetas porque yo creo que eso, ese espíritu lo tienen ellos. Luego, otra cosa es que se trabaje, que se haga. Yo he escuchado aquí también, aquí a un poeta, que yo me quedé asombrado. La fortaleza que tenía al escribir. Eso yo creo que se aprende también. Sí. Pero lo que uno lleva adentro, cómo es capaz de sacarlo, hay personas como vosotros. Poetas que son capaces de sacar lo que tienen dentro para transmitirse a la vida. Y él contó esa anécdota porque es curioso, es lo mismo que tú acabas de decir. ¿Eh? Cómo él escribía en cualquier sitio. Y para editar ese libro, hubo que es una mujer, que fue la que lo hizo, en compañía de otro amigo suyo, y la mujer participó. Que por cierto lo presentamos en Granada, porque este hombre estaba mucho en Granada. Mucho, mucho, mucho. No sé si alguno de ustedes, yo creo que a lo mejor lo conoce, ¿verdad? Era, pudo llegar a ser y no llegó. Pero era un poeta, por lo visto, que constantemente
andaba. Y me gusta el tema de la soledad del poeta, mira, este poema me encanta. Dice, el poeta está solo después de un verso. Está solo antes de afinar sus dedos. El poeta está solo después de un verso. Siempre, aunque él no lo crea, cantando solo.
Que Ese es el resumen
¿Cómo,
de...
¿Y cómo es la soledad de Isabel Rembo? ¿Vale?
Pues la verdad que muchas veces, aunque estás con multitud, te sientes sola, ¿no? Y ya te digo que muchas veces estoy en casa, estoy con mi familia, estoy en una reunión y a veces, yo no sé si es por es un vicio, un defecto que tengo, pero a veces, eso es, me lo cuenta mi madre muchas veces, porque a veces me aíslo. Pero lo hago de forma natural, o sea, no es que haga, yo digo, ahora me quedo yo aquí, no, es que me aíslo totalmente, yo no sé si ya de tanto, todo lo, el recorrido que llevo, muchas veces te aíslas y parece que estás solo, que no estás, que estás en tus propios pensamientos, ¿no? Entonces, eso te crea un hándicap muy fuerte respecto a lo que ven los demás en ti, porque muchas veces, respecto a ese poema que estás diciendo, no, a veces no te entienden cuando pones eso, pero es que es la verdad. Tú puedes estar en un encuentro, puedes estar rodeado, estás pasándolo muy bien y sentirte solo. Es que te sientes solo. Yo creo que eso en un poeta es que es vital. No se trata ni que sea ni bueno ni malo, simplemente que es tu condición y lo llevas en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Por eso te digo que a veces estoy con mi marido, estoy con mi hija, o estoy con mi madre, o estoy con amigos, estoy hablando y hay un momento... De verdad, que muchas veces me dicen, es que no me está escuchando, me lo dicen. Y es que te, es que creo que de la propia manera de ser te, sí. te aísla. Y a veces no, no es bueno, ¿eh? A veces lo pasas mal.
Sí, 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 claro.
No es algo que... Yo lo paso mal. Yo lo paso mal porque te metes tanto en tu mundo y a veces sufres, ¿eh? Yo sufro. Cuando escribo poemas sufro. Yo he llegado a llorar en el primer libro. En Paisaje hay un poema que lo hice llorando. Yo flipaba. Pues estaba delante del ordenador, porque tengo un blog y ahí escribo yo también. Estaba llorando sola en mi casa y diciendo, madre mía, que estoy llorando haciendo un poema. Entonces eso dice mucho de lo que, de la sensibilidad que debe tener un poeta. No yo, no quiero ponerme yo que sea más sensible o menos sensible, simplemente que creo que hay personas que nos afectan más de la cuenta las cosas, ¿no? Y creo que escribir es una salida.
Claro, pero eso es un síntoma de que lo que estás contando es verdad, ¿no? Porque si tú misma te motivas y lloras, pues claro, porque ahí no hay trampa ni cartón.
Eso me ha quedado, no se me va a olvidar, o sea, creo que ha sido de las poquitas veces, mira que sí me emociono con otros versos, pero es que era llorar, claro. Llorar haciendo un poema. Y entonces, bueno, muy bien por el
de... Que, sí, vamos a oír un poco porque tampoco queremos cansar
al
personal. Si queréis decir algo, preguntar algo.
Bueno, yo solo comentar que en fin, que aparte de ser amigo de Isa, que seguimos mucho su obra y la acompañamos en nada.
Mucho, mucho, ¿verdad?
Y vamos, sin ser un gran entendido de poesía, yo soy lector habitual y ya digo, y conocedor de trabajo. Y solo he dicho una cuando
sí, sí.
He cogido el libro para ella y digo, Isa, he leído el primer poema de A veces camino a pie y me ha impactado. He notado una evolución, un salto y la madurez. No sé si me ha llamado la atención cuando habéis comentado antes lo que era, cómo se detectaba, ¿no? Ese salto a la madurez, ¿no? Pero yo lo explicaría de alguna forma. Hay una belleza natural, ¿no? Yo creo que lo que se refería es con la verdad. Esa verdad que emociona, ¿no? Es verdad. Y estoy deseando, está, porque estoy escuchando, claro, pero me siento tentada a seguir leyendo y tal, pero bueno, lo dejo para luego y enhorabuena.
Ese poema que dices, que abre el opium, es el primer poema que hice para opium. Pero es que fue muy curioso porque lo hice en el parque norte.
Sí.
Pues me llevé a mi hija y me senté. Entonces, a veces llevo una libreta y escribo, y ese poema lo hice ahí. Y la verdad que fue cuando a veces camino ciega, pensaba en ese momento de transitar, eso que os digo a veces que te aíslas, y ese día tenía esa sensación de que estaba en un parque abierto y que a veces tenía la sensación que ibas andando sin saber. Entonces surgió ese verso y ya desarrollé, pero fue el primero, al final de todo, ese fue el primer poema que hice. Bueno, que luego sería opium, ¿no? Y fue así de casualidad, no estaba... Porque muchas veces escribes y dices, es que tú escribes queriendo saber temas. Yo nunca sé los temas que voy a tocar. Depende si lo escribo y luego me gusta, lo guardo y digo, esto para esto. Pero en ese momento no sabía ni... Fue una escritura bastante automática esa.
Ayer estaba viendo un concierto de Steve y en un momento decía que después de escribir cientos de canciones todavía no sabía explicar cómo componer una canción. Claro. El proceso que indica ahora mismo
es que... Claro, es distinto. Sí. Bueno, por mí, para terminar, no sé si después, bueno, si hay alguien le apetece, ¿no? Me gustaría terminar con estas palabras de Walt Whitman, que tú las pones al principio del poema 24 de la segunda parte, que dice: no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Estás completamente de acuerdo, ¿no?
Bueno, sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que la poesía, la palabra es lo que hace que cambien las cosas. Lo que pasa es que a veces estamos tan envueltos en nuestras historias que nos olvidamos de hablar. Y creo, y yo hablo mucho, de poesía hablo muchísimo, a veces dicen que ya vuelvo loca con mi madre porque hablo mucho, pero es que muchas veces dicen, es que no puedo estar callada, es que no debemos estar callados. No podemos estar callados, ¿no? Entonces, esa cita de Walt Whitman significa muchísimo, porque en este mundo hace falta mucho, la palabra muchísimo, y entonces estaríamos perdidos sin ella.
La palabra y leer.
Y leer, yo leer
es
mucho.
Es palabra escrita.
Se observa la pobreza de ciertas conversaciones porque no hay.
No lee.
La gente
no.
Entonces, ni me ha dado que sea.
Es vital, yo voy mucho a centros. Me gusta, me piensa que esta parte porque a mí me encanta. Yo soy maestra y yo, para un niño, me encanta.
Estoy hablando de una palabra que dice el director de este centro y tiene mucha razón. La lectura es intoxicarse. Y es verdad, es decir, cuando tú lees a un tienes que dejarlo, claro. Pero te intoxica, porque eso es fundamental. Dejarse que otra persona
se meta en tu vida.
Prestarle la vida a lo que otro dice, ¿verdad? Te intoxica y no te intoxica hablando, ¿no? Es decir, dialogando con uno. Como no se intoxica uno metiéndose en su casa, en su esto y viendo nada más que las cuatro programitas que te ponen y ya está. Y no te intoxica. Te mueres de otra cosa, pero no te intoxica.
No, sí, la lectura es vital. Y cuanto más chicos lean, mejor. Yo tengo la suerte porque. Yo lo digo también en muchísimas entrevistas, muchas cosas. Yo tuve la suerte, en mi casa eran libros todo el día. Yo con 8 años, cogí la primera vez con 8 años, cogí un libro de Antonio Machado, que era de mi padre. Lo digo siempre porque fue para mí, todavía me acuerdo, fue un frac de leer a ese hombre. Y pues, igual que Lorca, fue también los libros de mi padre, porque antiguamente no teníamos nada. Era la biblioteca municipal, la que había biblioteca y la de tu casa. Entonces yo he tenido la suerte que mis padres me han comprado muchísimos libros, de hecho todavía están en casa de mi madre, los que tengo de mi juventud, y yo me gastaba mi paga semanal me la gastaba en libros, y tengo mis libros de hace más de 20 y 30 años, entonces creo que es vital la lectura, porque entonces yo no hubiera descubierto ni a Vicente Aleixandre ni a Antonio Machado en una época que ahora tienen las herramientas, pero entonces no había. Entonces considero que la lectura es vital. Está muy bien las redes, está muy bien que tengan los chismes estos, como yo digo chismes, los IFAS estos que lees, las cosas estas digitales, no sé ni cómo se llama, para leer, y yo no puedo leer, yo necesito un libro que... Una cosa es que lea en el ordenador, pero yo todos los días tengo mis libros físicos y los cojo, y hasta cuando veo un taller le digo a un niño, huele el libro, y se queda así, diciendo a olerlo, digo, leerlo, tocarlo, incluso digo, morderlo no porque no te va a comer papel, digo, pero morderlo, que se puede morder de otra manera, que es leyendo. Así es como muerde la palabra y te la traga. Entonces se quedan un poco impactados porque es lo que decimos, la lectura, y más en España, la lectura está cada vez peor. Una.
Yo no he dado la bienvenida a las cuantas personas, pero creo que íbamos a cerrar contigo, ¿eh?
Sí.
Pues si hay alguna pregunta o queréis ya.
¿No vas a leer nada, Isa? ¿No vas a
recitar
nada?
Sí, si queréis recito. Hay un poema muy impactante, la segunda parte, de esa poesía social. Lo hice precisamente cuando leí la cita de Joan Cocteau, porque evidentemente ese es el gran problema que tenemos en la sociedad con esa hambre de destrucción. Y dice: la joven Asia no fuma ya porque el abuelo fumaba. La joven Europa fuma porque el abuelo no fumaba. Y como la joven Asia imita a la joven Europa, el opio alcanzará su punto de partida gracias a nosotros. Y a raíz de eso hice este poema, que dice así: el opio come al hombre, el mismo virus que avanza comiendo hasta la muerte. Se lleva a las playas con hambre, se trae el hambre de la demagogia, se trae el hambre de la tormenta. Odio el opio de los golpes y las culebras, el hambre que rompe la frontera con una vara en los dientes, el hambre de los ojos cansados por el frío. El hambre existe, el hambre aprieta, la hambruna mata, los vicios que provoca el micro, el poder que deja la gula en los sermones, los estercoleros, el billete que compra las putas, cuando compra la propia ironía, el hambre del tedio, el hambre del cajero y las luces de los coches. Odio la palabra insensato, el chiste feroz de Caperucita tomando el pelo al lobo. Creo que era al revés, o es el lobo un transexual obligado a aceptar el papel de sapo. A veces es imposible entender el hambre, o es el virus que provoca el hambre. Yo tengo hambre. Es un poema que expresa precisamente eso. La palabra hambre se repite en opio, ¿no? Porque no solamente es el reflejo de una droga, de una flor que invita a una droga, sino es el hambre, el vicio y el hambre, tanto en el amor como el desamor. En la primera parte, hay un poema que me centré en él, que es La Fuente, que no tiene nada que ver un poco con el amor y la parte social, pero lo puse aquí porque lo leí a través de un poema de Don Vicente, que se llama La Fuente, y al leer La Fuente de Don Vicente Alexandre nació mi fuente, La Fuente. Yo me imaginaba en una plaza viendo una fuente y viendo pasar la rutina diaria alrededor de esa fuente. Una fuente que puede durar siglos, erosionándose por el tiempo, embriagada por los pasos de la gente, por lo que está sucediendo alrededor de ella. Entonces, creé esta forma de decir que también la rutina nos puede y que a veces somos observadores fríos frente a lo que nos está envolviendo, ¿no? Dice así. Pasaba la tarde, bueno, se llama La Fuente, pasaba la tarde con una inquietud. Traspasaba la tarde como un mortal veneno cuando la plaza dormía en sus afluentes, entre el ruido del agua. Oh, eras tú, entre la neblina, la arena tardía de una acera. Eras tú, quien ocultaba sinuosa tanta alegría al rozar un eco, un verbo o un intervalo entre la boca. Pasaban las horas como un deseo, un pliegue azul en la marisma del atardecer en rosa carmín de tus labios, mientras la sonoridad es un juego de niños entre las campanas, entre el gentío donde se paran las niñas a derretir la sonrisa entre una clave de sol. Las mujeres al unísono, enjambre de sus voces, incesante muslo que contiene la vida, la muerte, la rutina sin par en los meteoritos. Y allí viendo pasar el aleteo de una guadaña sin par, alzas tu piedra caliente, vocaliza forma, esbelta, ágil, doliente arroyo de rutina. Allí donde las cicatrices de la infancia dejan su hastío en cuerpos inmóviles de sal, divina proeza. Allí, solo allí, entre los bordes del roce que dicta susurros al mediodía o a la noche de los amantes, labio a labio, cuerpo a cuerpo, allí solo en ese lugar mágico de puntiaguda observancia, allí reinas como las damas, secuestras el óbito conjugado, bordeando la línea continua que debe cruzar al parque y de allí al descanso perpetuo. Y en ese compromiso del poeta que hemos dicho, bueno, voy a un par de ellos para no hacerme, si queréis, repetitiva esta noche, pues si alguien quiere leer. Hay un poema, la segunda parte, que no haciendo poesía social, sí habla de lo que el poeta debe hacer, que es crear palabras que no estén muertas, y que cuando sales a los demás es cuando ese poema vive. Y dice así: el poema está muerto. Era un sueño. Un sueño etéreo, era la noche, la clarividencia, era tu beso, el poema eterno, era un vientre con la placenta dormida, hasta que asomó al mundo y aprendió. Así de cortito, ¿no? Porque creo que es evidente que a veces, es verdad que a veces la poesía que hacemos no significa nada, no tiene nada, está muerta, no tiene aire, ¿no? Lo que decía Luis, de llenarte cuando lo lees o incluso cuando lo escribes, ¿no? Es un poema muerto, no sirve para nada, ¿no? Y bueno, y uno más, por también hay alguna referencia a Jaén, aunque no suelo poner alguna, pero sí pongo algunas cositas relacionadas con Jaén y nuestros campos de los cerros. Pues inmediatamente después de un pequeño poema de Miguel Hernández, bueno, no, un pequeño poema con una cita de Miguel Hernández, que hablo de que entre olivos nací, pero ese es muy cortito, ese no lo voy a leer, voy a leer el siguiente. Habla también de nuestros campos, de lo que nos supone a nosotros el hecho de ver estos campos, bueno, lo que me supone a mí viendo un campo de olivares, y lo que hay en ellos, ¿no? Dice así: no hay quien mueva los campos, esos campos llenos de olivares. No hay quien mueva la linde, moverla de su sino. No hay Dios que entienda este bocado en la garganta. No hay quien me libre del pecado. No hay nada que sirva en el aledaño como escondite. No hay olivares, no tengo ramas, no tengo fuente. ¡Ay! ¿Quién pudiera gritar y sacudirse el tedio en este pecho? Beber la vida, convertirla en nieve y en mentira. ¡Ay! El viento viene pegando las voces en la conciencia. ¿Quién pudiera mantenerme cuando te vea en la ribera, cortando las alas a las amapolas que no quisiste? Si queréis que lea algo más o pasamos a José Pedro que termine el acto, como queráis. Si queréis leer a alguien o hacer alguna cosilla más, alguna pregunta, lo que queráis, ¿no? Pues a José Pedro, que le pidió que viniera, porque como dice, José Pedro viene de Baeza, es cantautor, arreglista de, bueno, es una persona que ha estado vinculada mucho conmigo en muchas cosas que hemos hecho en estos años. Y le pedí, como siempre le pido, que ya a veces al pobre ya le falta porque está con todo de un lado para otro, pero sí, siempre le invito a venir a Úbeda, no solamente a mis presentaciones, sino a muchos recitales, que ya que estuviera aquí con nosotros. Y muchas gracias por venir.
Y
Es un poema de Miguel Hernández. Y es uno de sus poemas más famosos de amor, que es conocido como Tus cartas son mías. Tus cartas son vino que me trastorna y sobo. El único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente, no sé si no soñar. Igual que el mar, tu cuerpo amargo, igual que el mar. Tus cartas apaciento, metido en un rincón y con redil y hierba les doy mi corazón. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma. Cuando me falte sangre, con fumo de clave, y encima de mis huesos, de amor cuando pate.
Pues muchas gracias. Yo creo que hemos pasado un rato muy bien,
agradable.
Agradable en medio de tanto lío como a veces tenemos, normalmente por lo menos.
Esto es un oasis
de tranquilidad. Así que gracias a todos por su asistencia y a los tres que nos acompañáis. Ahí está vuestra casa.
Muchas gracias.